Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Ya veis, carteles, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Os recuerdo que... Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos, cinematográficos, personalizados y de calidad en constante actualización. Que me han dicho unos pajaritos que Trífero está actualizando su hardware con las últimas tecnologías que nos llegan desde Cupertino para dar el mejor servicio. Y en este caso, además, un servicio muy sacrificado. Estamos en el inicio del puente de Halloween y yo sé que cuesta mucho embarcarse en contenidos de terror por parte de Trífero, pero a pesar de eso, ese sacrificio continúa y hace posible que de alguna forma, cada semana, Preestreno llegue a vosotros.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos con las noticias de cine. El 11 de octubre del año 24, ha pasado unos días, ha sido hace poquito, se cumplían 49 años del estreno de Saturday Night Live, el programa cómico, yo creo que por excelencia, de la televisión estadounidense. Pues bien, ese día se estrenó Saturday Night, una película que dirige Jason Reitman, que nos cuenta qué es lo que sucedió en la hora y media anterior a la primera emisión de este programa cómico. Os dejo el enlace al tráiler y de verdad os invito, si os interesa mínimamente los entresijos de cómo son por dentro las bambalinas de los programas de televisión, los estudios, los directos, a ver la película. Pero además es que incluso os invito a que leáis artículos sobre cómo surgió este programa, porque fue un auténtico milagro, un momento en el que se revoluciona el humor en televisión y es un programa longevo que el año que viene cumplirá 50 años. Por si no lo conocéis, es un programa, como su propio nombre indica, en directo los sábados por la noche, en el que va variando, aunque algunos repiten, pero bueno, cada semana hay un presentador distinto, que suele ser un actor, un cómico, alguien de referencia, una celebridad, y en el que se van enlazando diversos sketches cómicos que se realizan en directo, porque esta es la gracia, no que los hayamos grabado antes, sino que sean en directo y con público, se van alternando con actuaciones musicales. A ver, es una cantera, o ha sido durante décadas, una cantera de cómicos excepcional. Cualquier nombre de la comedia estadounidense, tanto comedia en cuanto a espectáculos, lo que ya conocemos como los cómicos, que se ponen de pie en el escenario a contar monólogos, los monologuistas de humor, como los actores cómicos que aparecen en películas o series de televisión, prácticamente cualquiera que podáis nombrar ha pasado por ahí, de Norteamérica, porque estamos hablando de Estados Unidos y canadienses, que también ha habido unos cuantos. Así que si os interesa todo eso, buscad Saturday Night, que por lo menos en el tráiler os va a dar una idea de, bueno, aquello fue casi un milagro que salía para adelante aquella primera emisión, pero es que también ha sido milagroso que el programa continúe. Y os dejo un par de trailers más. Bueno, antes una noticia rápida. Paul Schrader tiene dos películas en proyecto. Una de ellas en torno a un profesor pederasta y otro sería un thriller erótico ambientado en Wall Street. Si está Paul Schrader en el cartel de la película, id a verla. Solo os digo eso. Y echad un vistazo a todo lo que ha hecho este señor hasta ahora, aunque es verdad que lleva unos años un poquito más inactivo últimamente. Y bueno, os dejo dos trailers más, además de este de Saturday Night. Uno de ellos es el de Here. Espero haberlo pronunciado bien, que Juaniki Leitor me corrija si no lo he hecho bien. Here es aquí. La nueva película de Robert Zemeckis, que reúne, décadas después de Forrest Gump, a Tom Hanks y Robin Wright. el here del título, el aquí, me imagino que se traducirá así el título cuando llegue a España, es literalmente el único emplazamiento de cámara que, excepto en un pequeño momento de la película, vamos a ver durante todo el metraje. Es decir, si colocas una cámara en un sitio sobre un trípode y no la mueves, todo lo que suceda va a pasar delante de esa cámara en un plano. A ver, plano fijo porque no se mueve la cámara, pero no plano secuencia en el sentido de que no transcurre todo de una manera continua en el tiempo, puesto que en ese lugar donde se sitúa la cámara vamos a ver desde los dinosaurios hasta los nativos americanos, pasando por, y aquí ya veremos más metraje, los habitantes más contemporáneos de ese lugar. Un truco muy interesante que en el mismo tráiler se desvela es que lo que, si hubiéramos colocado esa cámara ahí desde hace 65 millones de años, de hecho, se ve el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios, en el tráiler se muestra y lo veremos en la pantalla, claro. Como digo, un truco muy interesante que se atisba en el tráiler es que hasta cierto momento, digamos, esa cámara está en la calle, ¿vale?, al aire libre, pero hay un momento en el que justo delante ya se construye un edificio en el que ya transcurrirá buena parte de la película, en el que veremos distintas generaciones de estadounidenses. Desde hace 200 y pico años hasta la actualidad, sí que vamos a ver un poco parte de la vida de esa familia. Y aquí dentro, cuando ya está la casa cerrada y va avanzando el tiempo, estamos, no sé, sea en los años 60 o algo así, sí que vamos a ver a dos personajes a los que interpretan Tom Hanks y Robin Wright, que gracias a la magia del CGI les vamos a ver cómo están en la actualidad, cómo estarán cuando sean más mayores y cómo estuvieron en su juventud. El CGI los va a rejuvenecer. En fin, una película que yo creo va a merecer la pena ver, no deja de ser también un cierto ejercicio de estilo, un poco al estilo, y perdonad la redundancia, de lo que ha supuesto, por ejemplo, la película Boyhood, en la que veíamos cómo los mismos actores interpretaban a los mismos personajes en un proceso que el director Richard Linklater le llevó, creo que fueron 12 años, en el que pues cada 2 o 3 años se reunían y grababan un poquito, a los 2 o 3 años se reunían y grababan otro poquito, para que los actores fueran creciendo, sobre todo el protagonista, que es un niño, vemos toda su infancia. Así que Here, Robert Zemeckis, efectos especiales y una historia que no sé si lo pondrán en el cartel, pero una historia que abarca más de 65 millones de años. Pues eso es Here, sin mover la cámara del lugar, insisto. Y termino con otro tráiler en el que también hay presencia de las imágenes por ordenador. En este caso, gracias a la inteligencia artificial, se ha generado el rostro en su niñez, en su juventud y en la actualidad del protagonista, que por lo que sea no estaba disponible para protagonizar la película. La película es la que da título de manera escueta a nuestro episodio de hoy. Es el mismo título de la película. Putin, el mandatario ruso, es el protagonista de esta película, que se presentará en el Festival Internacional de Cine de Kiev y que llegará a los cines el año que viene. Lo que se ha generado mediante inteligencia artificial es, tomando evidentemente multitud de imágenes de Vladimir Putin real, la capa de imagen que se superpone sobre el rostro del actor que interpreta al Putin niño, al Putin adolescente, al Putin joven, al Putin maduro y al Putin actual. A ver, creo que Putin es un personaje interesante, como Hitler o como Stalin, ¿vale? Son personajes interesantes, incluyendo las atrocidades que han hecho, que causaron en su momento, que siguen causando, pero como personajes son interesantes porque nos permite intentar comprender qué les lleva a esas atrocidades. Pero además es que en el caso concreto de Putin creo que hay un añadido especial, y es que tiene que ver con su pasado como espía en la KGB. Entonces ese camino del héroe quizá en este caso pueda ser incluso más interesante que de un mediocre pintor austriaco en el caso de Hitler, por ejemplo. Entonces echadle un vistazo al tráiler, que no deja de ser incomodante por ver a un Putin joven, aunque sea recreado por inteligencia artificial en el rostro de los actores que le van dando vida.
Cortinilla de estrella y
remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas varias. Se confirma de qué irá Terrifier 4, David Howard Thornton, que es, el, si no estoy equivocado, el actor que le da vida, ha explicado que la cuarta entrega de las historias cinematográficas del payaso Art nos mostrará los orígenes. O sea, esto va a ser Terrifier 4 Origins. Y me imagino que ahí pues, nos contarán de dónde sale este personaje. También vamos a tener sexta entrega, en este caso, de Scary Movie, y a cargo de los hermanos Wayans, creo que era Marlon y Damon Wayans, creo que se llamaban, que 20 años después, o más de 20 años después de haber aparecido en las dos primeras entregas, regresan a esta saga para que Scary Movie siga dando a partes iguales miedo y risa. Y la película llegará, si todo sale bien, el año que viene, en 2025. Y por si no estabais ya saturados de Alien, y mientras estamos esperando, porque se supone que en algún momento tenía que llegar una serie de televisión, me suena. En fin. Bueno, está en marcha una secuela de Alien Romulus, con la presencia de sus protagonistas, Kaylee Spaney y David Johnson, continuando con sus personajes. Parece ser que también se está desarrollando una nueva secuela de Predator, o Predator, e incluso parece que faltaría poco para que se le dé luz verde a la tercera parte de Alien contra Predator. A ver, que las hay mejores, las hay peores, pero creo que lo hemos pasado bien con todas, con unas mejor, con otras peor, pero todo lo que huela a Alien, a Predator, y sobre todo si lo juntas, yo creo que siempre merece nuestra atención.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos con los cómics. Paul Bettany es quien interpreta a Visión en el universo cinematográfico Marvel, y es el actor el que ha afirmado que a comienzo del año próximo comienza la grabación de la serie televisiva sobre su personaje, que recordemos, la última vez que le vimos en pantalla fue en WandaVision, con un reseteo del personaje, y ahora en esta serie exploraríamos qué sucede con él después de ese reset, de ese reinicio. La serie todavía no tiene título. A ver, Visión a secas. O sea, si habíamos tenido WandaVision porque estaban los dos, pues en este, o era Visión y la Bruja Escarlata, pues en este yo creo que Visión a secas como título no va mal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos propone. Y la semana pasada me quedaba pendiente haberos contado algunas, no todas, tampoco para no extendernos, me doy la cuenta, algunas de las novedades que había explicado James Gunn, revelando datos sobre el futuro universo DC que está desarrollando hasta ahora. Uno de los primeros datos, que yo creo que seguramente el más interesante, es que habrá determinados elementos de las películas DC que hemos visto hasta ahora que se mencionarán en las siguientes películas, y eso lo convertirá en canon. Va a ser referencias a momentos, a personajes, a eventos que ya hemos visto en el cine, pero que a lo mejor pensamos que lo tenemos que desechar todo, y no. ¿Cuándo pasarán a ser canon estos elementos de las películas que ya conocemos? Cuando se les referencie de manera explícita en los nuevos proyectos. No sé, por poner algún ejemplo... Sí, bueno, imaginad que se hace referencia a un personaje que no aparece en una de las nuevas películas, pero sí que apareció anteriormente. Blue Beetle, ¿vale? Pues si mencionan a Blue Beetle, eso convertiría en canon la película de Blue Beetle, que hasta ahora es con la que más o menos se cierra este universo DC previo. Esto va a tener también consecuencias complicadas porque, por ejemplo, ya se sabe que Rick Flagg, que es uno de los personajes que aparecía en las películas previas en Escuadrón Suicida, Rick Flagg moría y en el nuevo universo ese personaje continúa muerto, ¿vale? Se hablará de él seguramente, pero... Está muerto porque eso por lo menos es uno de los ejemplos que ya se nos ha dicho que se mencionará y que se quedará ahí. Por otro lado, se habría finalizado ya la grabación de la segunda temporada de Peacemaker, del Pacificador, Y claro, este sería uno de esos proyectos que se quedan a medio camino, porque se iniciaron con el universo anterior, pero permanecen en este. Entonces habrá que estar muy atentos porque es posible que sirva de nexo. Luego, en cuanto a Superman, me imagino que ya habréis visto, creo que lo puse por aquí, la foto en la que se le veía sentado en la superficie de la luna con Krypto a su lado, ahí con su perrico kryptoniano mirando, contemplando la Tierra. A Krypto le han quitado la capa, cosa que me parece bastante lógica. Un perro con capa, si ya una capa en cualquier superhéroe es un incordio, acordaos de lo que decían en Los Increíbles, pues en un perro es doble incordio. Pues esta película tiene un tráiler que deberíamos ver pronto. A ver, espero que no lo hayan publicado mientras estoy grabando esto, que lo estoy grabando el miércoles a mediodía y vosotros lo escucharéis a partir del jueves por la mañana. Pero bueno, cuando digo pronto, o cuando James Gunn dijo pronto el día 20 de octubre, que fue cuando hizo todas estas declaraciones, que yo sepa hasta ahora no se ha publicado. Igual mañana aparece por ahí. A ver, el Doctor Fósforo aparecía en los Creature Commandos, pero aparecerá también en la película de Superman como un personaje distinto. Aquí es donde empezamos ya a tener como esta especie de multiverso, que el mismo personaje no va a ser exactamente igual en el nuevo universo que como lo era en anterior. Pero claro, con esto de Doctor Fósforo, me estoy refiriendo a quien la ha interpretado, Alan Tudyk. Esto es un ejemplo similar a Chris Evans apareciendo en el universo cinematográfico Marvel primero, o bueno, en el universo Marvel, ¿de acuerdo? Llevado al cine, que no sería lo mismo, aunque ahora ya sabemos que sí, pero bueno, inicialmente vimos a Chris Evans como la Antorcha Humana, pero después ha sido el Capitán América. Y ya al llegar de manera más reciente a la pantalla, hemos visto una versión en Deadpool y Lobezno, que integra dentro del mismo universo el hecho de que dos personajes distintos tengan el mismo rostro. Pues algo así es lo que va a aparecer con el actor que es Alan Tudyk, que en Creatures Commandos había interpretado al Doctor Fósforo, pero que ahora en la película de Superman va a aparecer ese mismo actor interpretando a otro personaje. Así que no va a ser el Doctor Fósforo, pero el actor sí va a ser el mismo. Enero de 2025, Reino Unido es donde va a comenzar a rodarse la película de Supergirl, que recordemos que era Millie Alcock, la protagonista. Millie Alcock la vimos en las primeras temporadas de La Casa del Dragón, interpretando a la protagonista femenina. Y se nos dice que es una aproximación completamente distinta al personaje. Pues no sé cómo será la aproximación, pero bueno, me imagino que seguirá viniendo del planeta Krypton. Se nos avanza que ya están los primeros trazos para la historia que nos traerá a las Linternas Verdes al nuevo universo, y en este caso con distintos, o sea, no va a haber un único Linterna Verde, sino que tendremos un ejército de Linternas Verdes. Ya habría algunos test de pantalla para ver qué actores encarnarían a estos Linternas Verdes. Uno de ellos sería Aaron Pierre y otro es Kyle Chandler, quienes ya habrían hecho sus test para ver cómo dan en pantalla, pero todavía no se ha concretado. Aunque el rodaje tampoco va a tardar mucho en empezar. Y os recuerdo que detrás del proyecto de las Linternas Verdes están Damon Lindelof y Tom King. Así que, bueno, ya sabéis que Lindelof hay quien le ama y quien le odia. Perdidos hizo mucho daño. Y así en cómic, pues poca cosa más.
Cortinilla de estrella y...
Y nos vamos a las adaptaciones. Good Omens, adaptación de la obra literaria homónima en formato serie, va a tener una temporada final muy particular. Y es que en esa temporada final de Good Omens habrá solo un capítulo. O sea, básicamente la temporada final de Good Omens va a ser una película. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan en esa película. Pero me permito recuperar mi consejo habitual para los casos en los que una plataforma decide cancelar una serie. Por favor, por contrato, por lo que sea, por vuestros hijos, no concluyáis así las series. Concluidlas con un episodio final. No nos dejéis de esa forma a los que seguimos una serie y pronto nos la canceláis. Y sobre todo, desde el punto de vista egoísta, no tiréis por la borda de esa forma un producto en el que habéis invertido tiempo y dinero, aunque no haya resultado ser tan rentable. Porque el espectador que afronta una serie que dice, bueno, solo hay dos temporadas, o hicieron solo una temporada y la cancelaron, dice, bueno, pero vale, pues una miniserie, pero concluye en el sentido, cierra las tramas, porque si no la cierra, tengo un contenido en el que me he gastado dinero que habrá mucha gente que ni se moleste en verla, porque como indague un poco y diga, ah, pues es que la cancelaron a mitad, es que ni siquiera la terminan, pues habrá quien se plantee no verla. Pero si una serie de una, dos, cuatro temporadas que la cancelas, digamos a mitad, y quedan subtramas inconclusas, yo creo que eso habrá muchos espectadores que digan, bueno, paso. Haz ese capítulo final. Haz ese episodio final de despedida. Cierra las tramas, aunque sea de manera más apresurada, aunque sea de una manera que quizá no sea tan satisfactoria. ¿Cuántas series tenían una planificación más o menos con 1 o 2 años de antelación, la acabamos aquí y el final no ha sido enteramente satisfactorio? Y he mencionado a Lindelof, la misma serie Perdidos, hay mucha gente que el final le parece un desastre, o Los Soprano, que aparte de que todavía hay mucho debate abierto con el significado del final del último episodio, que también hay gente que le encanta ese final y gente a la que no le gusta, pero por lo menos has cerrado la serie. Bueno, pues por lo menos sabemos que con Good Omens parece que como mínimo en el peor de los casos eso es lo que sucede.
Cortinilla de estrella y...
Y terminamos con la despedida. Os recuerdo que esta semana, de manera excepcional, en Trending, el podcast de actualidad de Emilcar FM, os hablo, ya que estamos en Halloween, de Nosferatu, pero en plural, Nosferatus. Os voy a hablar de la película original del año 22, el remake que tuvo en el 79, por qué se prohibió la del 22, por qué se convirtió en una película perdida y por qué gracias a un español hemos podido verla y por qué este año tenemos 2 nuevos estrenos con 2 nuevos Nosferatus. Pero como digo, eso os lo cuento en Trending. Y os recuerdo también que desde esta temporada Excelsior os habla de literatura y por no alejarnos de la temática Halloween, por no alejarnos del vampiro, nos vamos con lo original. Descubriréis en Trending, porque os lo contaré yo, que Nosferatu es un plagio legalmente declarado de Drácula, así que esta semana en Excelsior os hablo de Drácula de Bram Stoker para animaros a que la leáis este Halloween. Por esta semana esto ha sido todo. Muchas gracias por seguir ahí. La semana que viene regresamos aquí en preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corte!
Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial, la positivar!